Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes esta mañana. Estamos gozosos en el Señor porque Dios hasta aquí ha sido fiel y su palabra vigente en todo momento de nuestra vida. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 4. Dice así la palabra de Dios: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. El día de ayer estuvimos reunidos acá, cerca de 400 hombres de Dios que están constituidos por los pastores de las iglesias de toda la misión y colaboradores y diáconos. Y fue una experiencia muy hermosa en la cual la manifestación del Espíritu Santo fue maravillosa, la revelación de la palabra, algo exquisito para nuestra alma. Y creo que esta enseñanza dejó impregnado en nuestro corazón el anhelo de poder ser perfeccionados de parte de Dios. La obra que Dios ha iniciado en nuestra vida no es una obra casual. Somos el producto de la forma que Dios ha querido usar para formar en nosotros nuevos valores, nuevos principios, para poder ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos saber realmente cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No es fácil salir de un mundo corrupto, haber nacido en corrupción, haber heredado el pecado como parte de una naturaleza, y una carne habituada al pecado dentro del mundo. Sin embargo, Dios en su misericordia quiso sacarnos de ese mundo y creó no una institución religiosa ni humana, sino que creó una compañía aparte que se llama iglesia o eclesía, que significa sacar un grupo de un lugar, apartarlo a otro lugar con propósitos especiales. Todos estábamos en el mundo y participamos de la maldición del mundo y del pecado de una u otra forma. Dios dispuso en su corazón poner toda la intención para salvar a los hombres y darnos una oportunidad para poder ser salvos de la muerte ocasionada por el pecado. No es fácil estar en el mundo, y todos vivimos en el mundo. Platicábamos con los hermanos en el Ágape de Varones hoy precisamente. Todos nacimos en el mundo, y fuimos arrancados del mundo y plantados dentro de la iglesia. Pero estamos en el mundo, porque la iglesia es del mundo. Ahí está en el mundo. Estamos instalados en territorio enemigo. Y todas las cosas que suceden a nuestro alrededor van a influenciar nuestra vida, nuestros pensamientos y aún nuestras acciones en razón del pecado, en razón de la maldad. Y esa influencia satánica en nosotros, abonada por ese espíritu de pecado que hay en la carne, obviamente tiene que causar algún efecto aún estando dentro de la iglesia. Hemos venido entonces a un lugar en donde Dios ha traído a esta compañía de gente. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito realmente de la iglesia? es formar entonces dentro de este nuevo círculo, dentro de esta reserva. Me llama la atención ese término reserva, porque cuando alguien, algo está en reserva, quizás una especie en extinción, quizás un bosque, este es apartado y cuidado especialmente. Cuando hay un bosque que está en reserva, pues hay guardabosques y hay leyes, hay normativas para proteger ese bosque. Si es un animalito en extinción, igualmente hay leyes, hay legislación alrededor de esto para que nadie ose en destruir aquello. Sin embargo, están en el medio. Sin embargo, aquellos bosques pueden ser quizás insultados a través de un incendio, a través de algo, pero hay una protección. Igualmente la iglesia, hermano, hemos sido apartados de este mundo y somos una reserva. Acá, hermano, Dios quiere instaurar en nosotros nuevos principios, nuevos valores, una reestructuración de nuestras costumbres para poder ir adoptando una conducta conforme a esa muestra que Dios nos puso a través de Jesucristo. Dios vino y dijo, esta muestra se las pongo acá. Es como una maestra que pone o un maestro pone una muestra en la pizarra y le dice a su alumno, así se escribe la A, así se escribe la B. Cuando Cristo nació entre nosotros, era la muestra que Dios puso, visible, palpable, para que nosotros podamos imitar precisamente esa forma, esa figura, conforme la voluntad de Dios. Recordemos que Jesucristo es la palabra viva, es Dios hecho hombre, es la manifestación viva, es la plenitud de la representatividad de la Deidad de Dios. Él es el ejemplo por excelencia. Anteriormente a Jesucristo no podíamos ver un hombre ideal. Y por eso los malos ejemplos que nos dieron, incluso profetas torcidos, no daban la talla precisamente para que fuera la representatividad de Jesús. Sin embargo, Jesús viene y viene a imitar perfectamente la voluntad de su Padre, porque la misión principalmente de Jesucristo fue llevar a cabo toda aquella normativa de acuerdo a la voluntad de Dios.
¡Gloria a Dios!
Veamos entonces con que no somos seres casuales, sino que quiero en adelante referirme a esta reserva. Esta iglesia es una reserva y está protegida por Dios.
¡Aleluya!
Está legislada por Dios, pero estamos en el mundo. Esto quiere decir que los agresores están allá afuera y quieren destruirnos. Hemos venido a un lugar, hermanos, en donde necesitamos ser, repito, reestructurados desde todos los principios básicos, materiales y espirituales, porque no se puede haber un cambio espiritual sin que no haya un cambio también material. Obviamente, un corazón cambiado, un nuevo nacimiento, va a generar una conducta física, material, tiene que reflejarse la obra que Dios ha hecho en el corazón nuestro, tiene que reflejarse en nuevas criaturas. De lo contrario, lo que hay dentro no es suficiente. Hermanos, tiene que haber una fuerza interna que provoque el cambio en nosotros, el cambio externo. Y por eso Jesús lo manifestó de una manera, por sus frutos, que dijo, los conoceréis. Y del árbol bueno, buenos frutos, y del árbol malo, malos frutos. De manera, mis queridos hermanos, que la enseñanza esta mañana la he intitulado La sabia disciplina edifica. En esta mañana quisiéramos hacer, precisamente ese es fue el enfoque de nuestro seminario, de nuestra actividad del día de ayer. Enfocar precisamente ese desafío que está haciendo quizás la misma sociedad, esa influencia que Satanás ha tratado de dar a la vida aún de la iglesia, son los enemigos de la iglesia, los que están pretendiendo anular toda acción correctiva en el hombre, toda disciplina, todo regaño, toda exhortación, no cabe dentro de la ideología actual. Estamos viviendo en una filosofía, hermanos, humanista, la cual no acepta el castigo, no acepta la disciplina, no acepta ninguna normativa. El hombre vive sin ley, hermanos, y estamos viviendo dentro de un universo de anarquía total, en los cuales, hermanos, toda la gente hace lo que le da la gana. Nadie se apega a las leyes, y tienen lemas muy preciosos. Me llama la atención, el mismo país de Estados Unidos, dice, no hay nadie que esté sobre la ley, pero sobrepasan la ley. No, digamos aquí en Guatemala, hermanos, que las leyes nosotros nos las brincamos de atrás para adelante y de atrás para atrás. Hermanos, de verdad, pero Dios ha puesto entonces normativas dentro de esta reserva. Amén, hermano. ¿Cómo formar en alguien valores, principios? Es a través precisamente de la disciplina. Amén. La disciplina, hermanos, es poder atender a las normativas. Yo necesito aprender disciplina. Y si no aprendo disciplina, me gano ser disciplinado. ¿Me explico, hermano? Porque me salí de la normativa. Y eso se llama pecado. Cuando hablamos de pecado es apartarnos de la ley, apartarnos del fiel. Es apuntar a un falso blanco o es salirnos del blanco. Dios estableció a través de Jesucristo todos los principios, todos los fundamentos, las cuales nos van a llevar al cielo. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Tú puedes cambiar? No. ¿Verdad que no, hermano? A veces luchamos. A veces lloramos. ¿O no, hermano? Yo he llorado amargamente. En la soledad, quizás, de aquellos, en aquel círculo de pensamientos en los cuales fallo una vez y vuelvo a fallar otra vez. Si no te ha pasado a ti, quizás hoy te lleven al cielo. Pero mientras tú vivas en esta tierra, vas a tener una lucha, un conflicto mental. Volví a fallar. Por eso necesitamos la misericordia de Dios cada día. Y sus misericordias son nuevas cada mañana.
¡Gloria a Dios!
La misericordia de ayer fue para ayer. Hoy necesito una nueva misericordia. Esto no justifica que sigas pecando. Pero ¿cómo hacer para hacernos entender? Amén, hermano. ¿Cómo hacer? Traemos patrones culturales, sociales, familiares, religiosos. ¿Y quién nos saca de ahí? Yo recuerdo que cuando era niño, había un gatito que le gustaba hacer su necesidad allá dentro de la casa, hermano. Total que trataban de enseñarle que le ponían un repelente, que le ponían, y el gato, ahí estamos, hermano. No había manera que entendiera el gato. Se le regañaba aquel gato y no hacía caso, y allí otra vez en el mismo lugar. Un día, encontré a mi mamá, estaba pero molesta porque la grosería del gato estaba otra vez ahí. Viene mi madre y agarra al gato y le ensarta la nariz en su pura porquería, hermano. Y le da dos nalgadas al pobre gato. Sale el gato disparado, hermanos, a una velocidad pero de la luz. ¿Y qué pasó, hermano? Ya nunca más se le ocurrió, hermano. Pues no sé si entendió o le dolió. Algo pasó. El gato no puede razonar, pero tiene reflejos. Lo único es que sintió un dolor. Hermanos, eso está. Entonces, ahora ellos porque son animales. Hermanos, tenemos una parte animal nosotros, ¿o no? Somos, hermanos, mitad animal y mitad espíritu. Somos. No podemos negar nuestro animal que está ahí. Somos seres, hermanos, orgánicos. que tenemos sistemas, órganos, células, moléculas, igual que cualquier animal de este mundo. Y tenemos, hermanos, además de eso, un razonamiento torcido. La palabra entonces dice, y Dios hablando muchas veces, ¿y qué dice? Y de muchas maneras, y nos habló, ¿qué dice? En otros tiempos, a través de los profetas, ¿y qué pasó? Nadie entendió. Mijo, ya le dije, por amor de Dios. Y perdón, sí, mamá. Sí, mamá. Mire, mijo, que le voy a pegar, le voy a castigar. Sí, mamá. Y vuelve a la misma. ¿O no? Y usted dice, este patojo rebelde, pero tu madre eres igual y tu padre eres igual. Quizás en otras dimensiones, pero al final es lo mismo. Todo hombre lleva un grado de rebeldía dentro de sí. Y esa rebeldía resiste a cualquier normativa dentro de su vida. Ahora, yo no voy a castigar, a censurar o a disciplinar al gato del vecino. Amén, hermano. Voy a poner un cerco mejor electrificado y que se quede el gato pegado ahí, hermano, y ahí estamos. Pero dentro de mi casa, yo quiero educar a ese gato. ¿Me explico, hermano? Dios ha... No quiero que tal vez me malinterpreten. Es un ejemplo para que podamos comprender quizás esto. Dios nos tiene acá como esa reserva, hermano. Y en esa reserva, Dios quiere enseñarnos. Lamentablemente, no nos basta con escuchar la palabra. No nos basta con las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. No nos basta, hermanos, con alguna exhortación. Lamentablemente, nos cuesta entender esto, y es porque no somos espirituales. Tiene que haber una oportunidad de reflexión. No sé si el gato pudo reflexionar. ¿Cuántos de aquí han recibido disciplinas, hermano? Levante su mano, ¿quiénes han recibido disciplina? La pregunta es, ¿ha servido o no ha servido? ¿Ah? ¿A quién no le ha servido? Ahorita estás contento y ahorita que dices sí, amén, pero cuando te tocó, ahí sí, ¿no? La cosa se complica. Es que la disciplina, en el momento en que se aplica, es causa de dolor y confusión. Pero es parte de la educación que Dios está trasladando dentro de la reserva. ¿Me entiende, hermano? Estamos dentro de la reserva. Y aquí Dios nos tiene agua, nos tiene pan, nos tiene medicina espiritual, medicina corporal, y nos tiene consejo, y nos tiene todas esas virtudes maravillosas que Dios nos ministra de una u otra manera. Amén. Somos una reserva. Dependemos del gobierno celestial. Amén. ¿Pero qué pasa? Dentro de la reserva, ¿qué hay que hacer con los árboles? ¿Ah? Pensemos en un bosque. ¿Hay que podarlo o no? ¿Hay que quitar la maleza? ¿Hay que quitar los parásitos? Para poder preservar la reserva, necesitamos actuar de alguna manera. Yo creo que una de las cosas más beneficiosas para un bosque es derramar muchas veces los árboles, es que les entre más la luz, es que los bichos sean erradicados de una u otra forma. Esa es la labor precisamente de la iglesia y el gobierno de la iglesia, el poder estar vigilantes, de manera que Dios dentro de su casa decidió ubicar hombres débiles. Amén, hermano. Pastores débiles, diáconos débiles, colaboradores débiles. Hermanos, ¿qué pasaría Es que quiero imaginarme por un momento qué pasaría si la divinidad de Dios aparece en este momento. Aquí nos fulminamos a todos, hermano, ¿o no? ¡Claro! El pueblo de Israel, hermano, apenas vio la luz de la manifestación hacia Moisés. Y hermanos, de aquellos se cegaron, no pudieron ver a semejante luz. El mismo Moisés tenía que cubrirse el rostro porque no podía soportar la luz. De manera, hermanos, que la santidad de Dios destruiría automáticamente nuestra mente sucia y perversa. Destruiría a cualquier alma mediocre. La presencia misma de Dios haría desaparecer totalmente en este momento este hábitat que tenemos. Por eso Dios, hermanos, en su santidad se manifestó a través de Jesucristo, y el mensaje que Cristo vino a dar es un mensaje claro, sencillo, preciso, sin mayores preámbulos, pero con un ejemplo maravilloso. Veamos entonces que dice la palabra que Jesucristo en los días de su carne, por lo mucho que padeció, ¿qué dice? Aprendió. ¿Qué?
La obediencia.
¿Obediencia a qué?
A la palabra.
A los mandamientos de Dios, a la estructura que Dios ha establecido, al orden que Dios, universal que Dios había dado. Padre, el Padre siempre está en mí, porque yo siempre hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
¡Aleluya!
Al hablar de esto, hermanos, entramos a este, porque esto no es un club, a esta reserva. En el club la gente llega a divertirse y ver cómo pasa el tiempo. Aquí no estamos paseando el tiempo. Aquí hemos sido venidos a formar nuestras almas para el reino de los cielos. ¿A dónde quieres llegar? Tu aspiración es ser pastor de la iglesia. Estás equivocado. Ser pastor de la iglesia no es la meta. Ser diácono de la iglesia no es la meta. Ser quien mande y gobierne no es la meta. La meta es tu salvación y es mi salvación.
¡Aleluya!
Y cada uno de nosotros vas a tener necesariamente que ser formado a través de la disciplina. ¿Qué disciplina, hermanos? ¿Es educación? Eso es disciplina. Y ante la transgresión de la normativa, pues una sanción. Amén, hermano. ¿Me explico, hermano? Ahora, hermano, y entonces, ¿y por qué no quieren tener a uno aquí, qué sé yo, humillado y de esclavo, qué sé yo? No queremos esclavos. Queremos llamados. Llamados para salvación. Con una disposición plena en su corazón, en su alma, de aceptar que sea sembrada la palabra en mi corazón, que Jesucristo pueda ser formado dentro de mí. Pero soy malo. Y como soy malo, hermanos, no puedo actuar por mí mismo. Y yo necesito ser formado. La pregunta es, ¿tú necesitas ser formado o ya viniste perfecto? ¿Ah? ¿Cuánto necesitamos ser formados, hermanos? Prepárate para ser disciplinado, entonces. ¿Amén, hermano? ¿Quieres ser formado? Como dicen ahí en el mundo, el que quiera celeste, que le cueste. ¿O no es verdad, hermano? ¿Quieres tú la vida eterna? Ah, es que es por gracia. ¡Aleluya! ¡Amén! Solo que tienes que entrar por el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo la vida. Y nadie viene al Padre si no es y se transforma igual a mí. Pero eso no lo puedes hacer tú. Eso lo hace Dios. A través del entendimiento, del conocimiento primero, y luego del entendimiento, y luego a través de la humillación. para que Dios nos dote de su Espíritu Santo y seamos capaces de entender, hermanos, que todo lo que sucede aquí en la iglesia es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha de prevalecer sobre toda voluntad humana. El mundo, hermanos, está lleno de costumbres y hábitos. Está lleno, hermanos, de tanta basura intelectual que hace un bloqueo perfecto al entendimiento de las cosas espirituales. La disciplina, entonces, para nosotros, hermanos, no viene de este momento. La disciplina vino desde que el hombre fue creado. ¿Amén, hermano? Quiero no perdamos ahí y vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén. Pero veamos antes. Viene Dios y reconoce que la maldad y el pecado está originado precisamente en Satanás, y en este caso la serpiente. Ahora viene, y yo quiero que establezcamos algo. El hombre falla. El hombre peca, el hombre se aparta de la voluntad de Dios, por cuanto alma que pecare, esa morirá. Ya en la condena era real, ya no había para dónde. Ahora Dios dice, no, pero es mi hijo, y yo lo quiero salvar. ¿Qué le correspondía al hombre, a Adán, qué le correspondía en el huerto del Edén cuando pecó? Terminó la historia de Adán y hacer un nuevo Adán. Amén. Pero Dios no quiso destruir a Adán. Dios quiso disciplinar a Adán. Amén, hermano. Cuando viene Dios y le dice, mira, mira, Adán, te vas a ir fuera del huerto y allá vas a ir a trabajar y allá vas a ganarte el pan. Eso era una disciplina. Amén, hermano. ¿Para qué? Para destruirlo. Es que si quisiera destruirlo, hubiera destruido de una vez. La ley de Dios era clara y precisa. Alma que pecare morirá. De manera, hermanos, que la condena ya estaba definida para Adán. Pero Dios amaba a aquella criatura y lo que hace es disciplinarla para formarla ya no dentro del Edén, sino fuera del Edén. ¿Me explico, hermano? Ahora, oigan pues, dije que disciplina era educación y restitución. ¿Amén? La disciplina jamás, jamás de parte de Dios lleva una intención destructiva para nuestra vida, porque aunque es dada por hombres, la inspiración es de Dios y la base doctrinal está definida en las Sagradas Escrituras. De manera que cuando tú eres reprendido, cuando tú eres disciplinado, cuando tú recibes una exhortación, tómalo de parte de Dios, no de parte del diácono que te exhortó, que te regañó, que te disciplinó. Viene de Dios. Es Dios el que definió, hasta aquí llegamos. Hoy necesitas algo más. ¿Me explico, hermanos? Adán entonces recibe de parte de Dios una... Desde ya está recibiendo un trato preferencial. No lo condenó. Es más, condenó a la tierra en lugar de condenar a Adán. ¿Qué le parece, hermano? Cuando Dios tuvo que maldecir a Adán, porque Dios estaba tomando decisiones, dice a la mujer que va a parir sus hijos con dolor, y dice al hombre que va a trabajar, pero cuando iba a condenar al hombre, ¿qué le dijo, hermano? Maldita será la tierra por ti. ¿Para quién era la maldición? ¿Y qué hizo Dios? Maldijo la tierra por causa de Adán. ¿Qué es eso, hermano? Misericordia. Pero no pon eso. Se quedó con decir, ahí te quedas tranquilo. No, sí vas a tener tu disciplina, le dijo. ¿Y qué le hizo? Lo sacó del Edén. ¿Es disciplina o no? Desde ese momento Dios le hizo una promesa. Y oigan, esta es la primera profecía que el hombre recibe como una advertencia o como una un consuelo en el corazón. Leamos ahí en Génesis entonces 3:15, pero desde el 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto éste hiciste, ahí así la maldijo, ¿verdad? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo y comerás todos los días de tu vida. Pero aquí viene la profecía. Esta es una de las primeras profecías, la promesa de salvación para el hombre. Oigan, oigan la primera profecía. En medio de la disciplina, en medio de la actitud errónea de Adán, Dios le da una profecía que es una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Y pondré enemistad, ¿qué dice? ¿Entre ti y quién? ¿Entre quién? ¿Entre el diablo y la mujer? ¿Quién fue la que pecó? La mujer, amén. A través de esa mujer iba a nacer Jesucristo, amén, hermano. A través de esa mujer iba a nacer Jesucristo. Por eso dice: y la mujer, y entre tu simiente. ¿Cuál es la simiente del diablo? El mundo de pecado, hermano. ¿Sí? Entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es los hijos del diablo y los hijos de Dios. Hermanos, acá dice entre ti y la suya, la descendencia de la mujer. Hermano, Jesucristo es descendiente precisamente de esta estirpe. Dice entonces, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién iba a herir en la cabeza? La simiente de la mujer. ¿Y quién era la simiente de la mujer? Jesucristo. Amén, hermano. Es que Jesús nació de una mujer. La mujer, hermanos, entonces, recibe en este caso la oportunidad de que dentro de ella se formara precisamente el que iba a ser el Salvador. Hermanos, y esto es precisamente la promesa más maravillosa, porque de esa simiente que se llama Jesucristo, iba a estar la enemistad entre Jesucristo y Satanás. Ahora, hermanos, viene Satanás y trata de destruir la simiente de la mujer. ¿Y cómo lo hace? ¿Ah? Crucificando, matando a Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, hermano. ¿Quién fue el que mató a Jesucristo en la cruz del Calvario? Pues toda esa turba, toda esa masa de gente poseída por el mundo, precisamente. Pero eso no tuvo victoria. Amén. Porque aparentemente Satanás dijo: yo mato a Jesús y aquí se acabó la historia. Pero hermanos, alabado sea el Señor. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Y para qué resucitó de entre los muertos? Para acabar con el diablo. Amén, hermano. Pero dice: tú le herirás en la cabeza. O sea que la simiente, Jesús, aplastó a Satanás en la cruz de Calvario. La serpiente únicamente en el calcañal, porque aquí lo está diciendo claramente. ¿Cómo dice? Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Amén. Y tú le herirás en el calcañar. Es que, hermano, Jesús, realmente pareciera que Satanás tuvo victoria cuando Cristo entregó su vida ahí en la cruz. No, es más, Jesús entregó su vida voluntariamente. Nadie me quita a mí la vida, dijo, sino yo la pongo de mí mismo. Y cuando yo la quiero entregar, y cuando yo la quiero recuperar, la voy a recuperar. Y la recuperó precisamente al tercer día. Y hoy vive y permanece para siempre. ¡Aleluya! Hermanos, cuando vemos esto, estamos entendiendo que Dios, a pesar de que Adán falló, le entregó promesas. Ya le había dicho que lo iba a restaurar. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando tú recibas una disciplina, decís: gracias, Señor, creo que la merecía. Ahorita quizás no entiendo muchas cosas. Lo único que sé es que tú quieres el bien para mí. Eso debe sostener tu ánimo, tu fe, y seguir adelante. Cuando tú estés quizás sumido en aquella confusión, tu esperanza es que Dios te da profecías para mañana. Esta disciplina no va a tardar mucho. Yo voy a salir adelante, porque Dios está formando algo en mí. Amén, hermano. Cuando encontramos estas promesas maravillosas, tenemos que entender entonces que la transformación de la mente y del entendimiento del cual habla precisamente el libro de Romanos, no es, hermanos, para destruir a nadie, no es para deleitarnos en castigar a alguien. La disciplina tiene por efecto, hermanos, el formar dentro de nosotros lo que no se puede formar de otra manera. ¿Me explico, hermano? Necesitamos algo que nos haga reflexionar. A veces llegan a la emergencia algunos enfermos, y ustedes conocen algunas mujeres que son bien especiales, ¿verdad? Cuando el marido les quedó mal en algo, hermano, y se enojaron, pero ven, hermano, llegan a la emergencia, así, mi hermano, convulsionando, hermano, y echando espuma por la boca, y ahí va la abuela, el abuelo, el tío, cargando que se va a morir y que no sé qué, ya queda, pero en estado convulsivo, así, raro, hermano. ¿Y quién la saca de ahí? Y el marido ya todo arrepentido ahí, me sobre a la cabeza, perdona mi amor. Y aquella no sale del shock. Eso se llama desequilibrio neurovegetativo, está desubicado en cuanto a su conciencia. Eso nos pasa a veces cuando recibimos una disciplina, un regaño, nos desubicamos, ¿sí? ¿Saben qué hacemos, hermano? En emergencia. Lástima que no se puede, pues antes se hacía, hoy no se puede. Agarraban y le daban una bofetada, ¡pa! En la cara, hermano. ¿Y dónde estoy? Aquí estamos en el hospital. Bueno. Como ahora no se puede eso, solo le ponemos un poquito de algo que arda en el ombligo con una jeringuita. H20 le llamamos. Es agua ahí con un acidito ahí para que le arde el ombligo, hermano. Y cuando le arde, ¡oh, hermano! Desperté del infarto. Cuando tenga berrinche alguien, así solo agarras tu dedito y lo pones aquí y le haces así. Y vuelven a la vida, hermano. A veces la disciplina causa algo, un shock emocional, espiritual, sentimental, surgen resentimientos en nuestro corazón. Empezamos a culpar a quien no tiene la culpa, hermano. Porque así sucede, hermano. En el momento de shock, culpamos a cualquiera y hacemos un montón de groserías. Ya les he contado otras veces, hermanos, cuando una mujer está con dolores de parto, hermanos, está, pero ¡ah, hermano! Y uno, no, mi hija, o sea, ustedes se caen, me han caído mordidas, trompadas y... No, hombre, digo, ahorita le llamo al culpable. Culpable se ya está afuera. Y cuando nace el muchachito, ¡ay, mi muchachito lindo! Me dejó mordido a mí. ¿Qué es lo que sucede realmente en nuestra vida? Entramos en un shock espiritual, emocional, no logramos comprender nuestra realidad y no nos damos cuenta que la bofetada, que la inyección en el ombligo o el comprimir el esternón es beneficio para tu vida. A veces Dios tiene que sacarnos del estado de shock para que la formación se dé en nuestra vida. La disciplina va a formar dentro de nosotros nuevos principios, nuevos valores. Ahora viene el punto, hermano, está bien pues, me cayó, pero ¿por qué le dieron menos tiempo? Es que, hermano, somos malos, hermano. Aquel, mire, dice que hizo lo mismo que yo y mire, no le pasó nada. Y ahí anda risa y risa, mire, hermano. No todos los errores son los mismos. No todas las cosas se juzgan de la misma manera. Hay atenuantes. Hay, hermanos, hasta se puede alegar ignorancia. Pero A veces hay maldad en nuestro corazón. Y juzgamos conforme nuestras heridas y no conforme la justicia de Dios. Siempre que venga una disciplina a tu vida, pon las barbas en remojo, relájate y dile: Señor, ¿en qué fallé? No busques culpables. La disciplina tiene entonces por objeto formar. La formación espiritual en nuestra vida no es a base de gritos. Hermanos, es que los gritos cansan, hermano. Regaña a su hijo cada rato, hermano. ¡Ya te dije, hermano! Hasta aquí se le miran las venas a las mujeres ahí, hermano.
¡Patojo, mi madre, que el día que te pare y que mi hijo!
No, hombre, dele un par de cuerazos en las nalgas. No en la cara, ni en lugares sensibles. Dele un par de cuerazos y se le van las mañas. ¿Amén, hermano? ¿O no?
No, pobrecito muchachito, hermano. No, se van a herir psicológicamente. Va a crear un trauma.
Más trauma le van a dar ahí en la zona 18 cuando tengan preso, hermano. Más trauma va a recibir ahí en un hospital donde le metan unas agujonas de este vuelo de aquí al corazón para salvarle la vida. Más trauma va a ocasionar cuando esté hundido en vicios, metido en maras. Hoy es el día que tú como padre debes de tomar una corrección sabia. Hijo, platíquele a su hijo. Hijo, enséñele, porque eso es parte de la disciplina. Enséñele al hijo, al muchachito, esto no se hace. Esto no se hace. Luego pues regáñelo. Pero si no hace caso, ¿qué va a hacer? Da un par de cuerazos. Ahí estamos, hermano. Santo remedio. Tenemos que estar conscientes que la formación de ese nuevo ser espiritual dentro de nosotros requiere disciplina. Amén, hermano. Requiere disciplina. No es obra de magia. La formación y la educación es obra de magia. Amén. Necesitamos ser ejercitados en cuanto a las disciplinas. Y para eso necesitamos ser disciplinados. Y ser disciplinado significa seguir una disciplina. Y seguir una disciplina viene de discípulo, que significa seguir a un maestro. ¿Y quién es el maestro? Es Jesucristo. Él es el que nos va a dar la muestra. Hermanos, hay muchas cosas. La verdad es que el tiempo es corto. Y ayer nos llevó todo el día aquí para poder platicar algo de esto. Pero quiero leer acá algunos pasajes para que vayamos claros. Salmo 141:5. Amén. ¿Qué dice? Salmo 141:5. ¿Qué dice? Que el justo me castigue. ¿Qué dice? ¿Será un qué? ¿A cómo va a ser favor eso, hermano? Si hubiera como me dolió. Si para eso es. Para que despiertes de tu shock. Para que salgas de esa obnubilación que tienes. Para que salgas de ese estorbo, de ese tropiezo. Dice que me reprenda, será un excelente bálsamo. ¿Qué dice? Que no me herirá la cabeza. ¿Y este hermano qué viene a regañarme aquí? ¿Y este diaconito qué se está creyendo? Que mire a sus hijos. Mire cómo anda su hijo. Hermanos, desviamos la atención en la culpa a otro. Entonces voy a ir con el pastor y el pastor te reprende y te dice: ay, ¿usted quién es, pastorcito? A mí, que Dios me hable, ¿va? No aceptamos. Bueno, entonces, si quieres que Dios te reprenda, ponete bien los pantalones, porque algo peor te va a venir. No es porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Y Dios sí conoce aún las intenciones del corazón del hombre. Entonces, cuando recibas una reprensión, cuando recibas un castigo, no mires al que está castigando. Sí tiene defectos, pero ya Dios lo va a tratar a su manera, ¿no? En su tiempo y en su momento. Pero hoy la disciplina es para ti. La disciplina es para mí. Agacha tu cabeza, sigue adelante. Y Dios te va a bendecir. Y quizás al que te reprendió, quizás ni está aquí en la iglesia ya. Amén, hermano. ¿Me explico? Así es la cosa. Dice, me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Hermanos, no dice contra aquellos, sino contra las maldades de aquellos. Lamentablemente, hermanos, el humanismo está causando graves errores dentro de la sociedad. Lamentablemente, los derechos humanos han llegado a extremos en donde se ha perdido la moral, se ha perdido todo. Hermanos, recientemente se ha publicado a todo nivel de noticias una escena, yo voy a decir una mala palabra, asquerosa, en donde hay una imagen, una representatividad de la Santa Cena que pintó Da Vinci, y esta escenificación la hacen unos homosexuales. Una mujer lesbiana está en el centro, hasta con su resplandor, imitando a Jesús. Los montones de homosexuales, ahí está Juan, homosexual, y qué sé yo, y otro lado, y otro homosexual aquí, y todos son homosexuales. Y al frente, un dios de la mitología griega, hermanos, en una desnudez, en una abundancia y en una molicie. Hermanos, el humanismo está llevando a extremos en donde no se le puede decir nada a nadie. Ah, hermanos, hemos traspasado las líneas rojas. Hemos traspasado el derecho de Dios. El humanismo hace que el hombre viva por el hombre, las leyes hechas por hombres, y existir para él mismo. La ley de Dios no le importa, no le interesa. Y estamos viviendo verdaderas groserías dentro de una sociedad corrupta. Pero lamentablemente, esa corrupción ha tomado ocasión dentro de la iglesia. Lamentablemente, estamos viviendo tiempos de apostasía en donde se está negando la fe y empezamos a ver como víctimas a los que están pisoteando los valores espirituales. Pobrecitos, quizá es que hay que distinguir entre el alma que oye y el alma que está dispuesta a afrentar a Dios. ¿De qué lado estás tú? Esos derechos humanos dentro de las iglesias ya no existen castigos, existen novelas. Existen traducciones raras acerca de los conceptos verdaderos de Dios. La formación que Dios te quiere dar. Yo recuerdo una anécdota que en un momento dado leí. Habla de un niño que tenía un padre estricto. Y este padre le decía, tienes que lustrar tus zapatos, tienes que hacer esto, y tienes que dejar apagar la luz, que se gasta la luz, y tienes que hacer esto. Y el muchacho y sus compañeros no hacían caso de esto, pero él todos los días tenía que entrar en una disciplina y entrar y apagar la luz y dejar limpio el inodoro, el sanitario, dejar limpio todo, dejar acomodada su ropa y dejar las puertas cerradas, etcétera. Era una rutina dentro de él, una formación, una disciplina. ¿Para qué? Un día el muchacho se fue a buscar trabajo y dijo, ¿y para qué mi padre me hizo tanto daño? Mi padre me hizo tanto daño enseñándome cosas que quizás nunca me van a servir. Habían 25, 50 aspirantes a la plaza, todos bien planchados, bien con buenos títulos. Y él cuando entró, vio una manguera tirada y la enrolló. Y un paso acá apagó la luz porque ya no servía. Vio por allá y dobló lo que estaba arrugado. Algo estaba en el camino y lo puso en su lugar. Cuando pasaron todos los aspirantes a la plaza, llega el muchacho y era el último. Y dice, yo que me voy a quedar aquí. Aquí todos son preparados. Llegó el jefe y le dijo, bueno, usted es el ganador de la plaza, le dijo. ¿Y por qué?, le dijo. No lo esperaba. Es que aquí tenemos cámaras, usted, le dijo. Y desde que entró, vimos que enrolló la manguera. Vimos que quitó el tropiezo acá. Vimos que apagó la luz. Usted es el hombre que necesitamos. Hermanos, estamos siendo formados y Dios nos está viendo todos los días. Dios nos está formando porque un día quiere llevarnos allá al cielo.
Y a Dios.
Quizás tú no ves a Dios, pero Dios te está viendo a ti. Y toda disciplina, toda formación dentro de nuestra vida va a hacer cambiar nuestra actitud, no por magia, sino por entendimiento. Amén, hermano. Y sobre todo, cuando empecemos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Hermanos, de verdad, aceptemos la disciplina del Señor. Este tema es bien amplio y vamos a seguir trabajando en esto. Dios primero, a través de la carta y todo, vamos a seguir trabajando en esto. Pero qué importante es que saquemos de nuestra mente esos conceptos erróneos. No, es que la disciplina, eso es del pasado. Eso era de la ley. Pero si la ley nunca se ha ido, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por supuesto que no se va a abrir la tierra como se abría allá en Israel, al salir de Egipto. No, está hablando de algo diferente, una nueva dispensación de amor, de misericordia y de oportunidades. ¿Cómo está tu relación de aceptación? ¿Guardas rencores contra aquellos que quisieron formar tu vida? ¿Guardas resentimiento y estás viendo como que en la iglesia hay injusticia? ¿Como que el regaño que te dieron iba mal intencionado? ¿Como que la llevan contra ti? ¿O crees dentro de tu corazón que es Dios el que está formando algo dentro de ti? Eso nos ubica dentro de lo que es un hijo de Dios, o alguien asistente dentro de la iglesia. O eres un asistente y no te vamos a decir nada. Si eres una visita, no te vamos a corregir nada. Pero si eres un hijo de Dios, acepta la corrección de Dios. Estamos en el punto donde estábamos inicialmente, porque si aún estábamos en Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, vemos el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y es más, azota a todo aquel. Ahora, ¿quiénes son los que soportan, hermanos? Los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no aguantan. Sí, es que ahí me dijeron, ahí me presionaron, ahí me quieren obligar, ahí, vete. Aquí las puertas están abiertas. Si hay una iglesia que te ofrece libertad, si hay una iglesia donde no te van a decir nada, vete. La iglesia no son las cuatro paredes. Vete, busca un lugar donde seas feliz. Pero si eres un hijo de Dios, esto dice en el versículo 7, y si soportáis la disciplina, ¿qué dice? Dios os trata, ¿qué dice? Ah, te di un cuerazo esta vez y te voy a volver a dar otro. Si te seguís portando mal, te voy a dar otro, porque somos hijos. ¿Amén, hermano?
Gloria a Dios.
Y por tercera vez también, hasta que logre entender. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si los dejare sin disciplina, la cual, dice, todos hemos sido participantes. ¿Sois? Entonces, bastardos y no hijos. Si tú no quieres, déjalo. Pero si tú eres hijo de Dios, recíbelo de parte de Dios. Hay disciplinas fortísimas. El apóstol Pablo se encontró con un caso bien delicado de incesto allá en la iglesia de Corinto, lo pueden leer en el capítulo 5, en donde había un muchacho que tenía ahí relaciones con la mujer de su padre. Ese hombre estaba infringiendo, y todos era el comentario de todos que estaba con esa relación ilícita. Y Pablo, en un celo de Dios, dice, échenlo al infierno, dijo, entréguenlo a Satanás. Esa es una disciplina. Quedó fuera de la congregación. Fue sacado de la congregación, pero no le pudo quitar su salvación, porque la salvación solo Dios la da y la quita. En esa misericordia, hermanos, el hombre entendió su mal. ¿Cuál era el propósito de echar a este hombre en las manos de Satanás? Porque no le fue suficiente el regaño en la iglesia. Porque la disciplina en la iglesia no era suficiente para una mente corrompida como la de él. Era necesario algo más fuerte. Fue entregado a Satanás para que fuera Satanás mismo el que formara allá afuera esos valores. Pero ¿saben qué pasó? Usted ya no lo hubiera vuelto a ver en su vida. En 2 Corintios, Pablo dice, este hombre se arrepintió, este hombre cambió. ¿Y saben qué dijo? Ustedes perdonen la iglesia, le dijo. Yo ya lo perdoné, dijo. Que vuelva. Eso es disciplina, hermanos. No es destrucción ni es condenar a nadie. Es una obra más de la misericordia de Dios. Por eso, la disciplina es parte de la misericordia. Que Dios nos ayude a comprender estas cosas. Amén.